8:38, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo ahora con gran gusto al diputado Luis Puig del PVP de Frente Amplio. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel, muchas gracias por la invitación.
A usted, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver, vamos a entrar en detalle de lo que representa este planteo que ha realizado el Poder Ejecutivo a través de sus autoridades económicas para revisar el plano fiscal, el frente fiscal. ¿Lo llama ajuste usted?
Es un ajuste fiscal. Sí, no. Yo creo que los eufemismos no ayudan a poder entrar en una discusión en serio. Entonces, vayamos a discutir el contenido, no importa tanto el título, pero sí, yo creo que se ajustan los números fiscales. Entonces, lo cual no quiere decir un juicio en sí mismo, sino el título para poder analizarlo. Yo lo manejo en esos términos.
Correcto. Y después otra pregunta, más allá del detalle al que ingresaremos luego. ¿Es un asunto de consecuencias más complejas en el plano económico o en el político?
Bueno, yo creo que es muy difícil separar las consecuencias en el plano económico que en el plano político. Y en todo caso, lo que tenemos que tratar es que nuestras decisiones en el plano económico estén directamente relacionadas, coherentemente relacionadas con el posicionamiento político.
¿Y lo están?
Y quién, bueno, eso es lo que queremos analizar. Eso es lo que queremos analizar en esta situación, en este planteamiento que hace el Poder Ejecutivo, en el cual, en primer lugar, queremos señalar que nosotros compartimos que hay que bajar el déficit fiscal. De lo contrario, eso encarece el crédito y genera mayor complicación a la economía. El tema es la herramienta que nos damos para poder enfrentar una situación que no es una situación provocada por el gobierno del Frente Amplio, es producto de una crisis internacional que da como resultados que haya menos posibilidades de exportar, que han bajado los precios de los productos que Uruguay vende, o sea que hay menos flujos de capital hacia Uruguay, y de alguna manera hay que tratar de generar un equilibrio en esa situación.
¿Y el kit de herramientas, Luis?
Bueno, el kit de herramientas justamente desde nuestro punto de vista en esta estructura que se ha dado de esta propuesta, básicamente hay un mayor aporte de el IRPF a los trabajadores que del capital. Primer desarrollo, nosotros creemos que se debe aportar más a aquellos sectores que han generado mayor riqueza en los últimos años. Y claramente, si uno analiza la situación, podría decir que durante el año 2015, el año que acaba de terminar, bueno, hubo un aumento importante en la recaudación del IRAE. O sea que las ganancias aumentaron, las ganancias del capital aumentaron en este país. Hubo un incremento de 560 millones de dólares de depósitos de uruguayos en el exterior. En realidad, nosotros creemos que cuando esta estructura de ajuste se basa en algunas franjas de trabajadores, y vamos a situarnos en la base del planteo que hemos hecho, nosotros consideramos que trabajadores que ganan 33.400 pesos nominales, pero que en realidad reciben como salario de bolsillo, digamos, 27.000 pesos, esa franja que va de los 33.400 a los 50.000 pesos no debiera recibir un aumento del IRPF como está planteado acá del 15 al 18. Eso es como primer elemento. Una segunda franja en la cual es una franja muy extensa con realidades muy distintas de gente que gana 50.000 pesos a otros que ganan 167.000. Ahí nosotros creemos que hay que dividir esa franja porque la primera parte de ese sector no debiera haberse afectado por un impuesto del IRPF.
Y en esa franja, Luis, ¿hasta dónde irían, por ejemplo?
Bueno, eso es lo que queremos, nueva franja. Eso es lo que queremos discutir. El PICNT ha hecho una propuesta en torno a los 90.000 pesos. Yo creo que hay que analizarlo en esa perspectiva.
Pero en principio hay coincidencia con esa estimación del PIT.
En principio hay coincidencia con eso. Hay un primer elemento que queremos decirlo claramente, ¿no? Nosotros queremos dar esta discusión con seriedad, tratando de desarrollar argumentos, y en realidad nos hemos encontrado con mucho circo, con mucha hojarasca en medio de propuestas de sectores que, si estuvieran gobernando, los trabajadores no estarían aportando a partir de 23 mil pesos como están aportando ahora. Estarían aportando a partir de los salarios más bajos. cuando gobernaron los partidos tradicionales en Uruguay, se aportaba independientemente del salario que se ganara. El salario mínimo aportaba, y aportaban en cantidades importantes. Por eso yo quiero decir que la reforma tributaria del Frente Amplio del 2007 fue un cambio en sentido progresivo para la sociedad y para los trabajadores. Digo esto porque ahora parece que tienen recetas mágicas quienes empujaron al Uruguay a una crisis política, social y económica, produjeron un 40% de pobreza, un 20% de desocupación. Por tanto, yo no veo por ahí cuáles son las recetas que nos pueden aplicar. Nosotros creemos que hay que dar la discusión dentro del Frente Amplio con esta perspectiva, tratando de analizar algunos elementos que a mí me parecen que forman parte de una discusión seria. Nosotros dijimos el otro día, nosotros preferimos revisar las exoneraciones tributarias al gran capital y no aumentar los tributos a trabajadores que ganan 33,000 pesos. Uh-huh. Algunos compañeros nos dijeron, el capital aporta más que el trabajo en la estructura tributaria, y eso quiero explicar lo que no es así.
Después, si le parece, me explica eso, pues.
¿Cómo no?
A propósito de lo que usted entiende como circo y hojarasca, allí hay como dos planos, aparentemente, en principio, si uno considera en trazos gruesos la realidad, diría que, por un lado, se acusa al actual gobierno de haber faltado a la verdad en la campaña electoral, sobre eso quiero un comentario. Pero por el otro también se dice, advertimos que esto iba a suceder, dijimos y dimos señales, y pautamos a través de algunos de nuestros expertos que en algún momento iba a ser necesario realizar un ajuste fiscal. Y nos decían, entre otras cuestiones, que el país en el plano económico estaba blindado, que no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, me gustaría primero la primera consideración, que es más política, decir que el gobierno actual faltó a la verdad en campaña electoral. ¿Comparte eso?
No, lo que estoy convencido que las previsiones que se hacían, no solo las hacía el gobierno uruguayo, los organismos internacionales, la CEPAL hablaba de un crecimiento mayor, el Fondo Monetario Internacional hablaba de un crecimiento mayor. Lo que pasa es que la derecha en este país tira permanentemente, en realidad augura futuros desastrosos. Lo hizo cada vez que aprobamos una de las leyes de protección a los trabajadores, ley de negociación colectiva, fuero sindical, ley de responsabilidad penal del empleador. Parecía que aprobadas las leyes, integrados los consejos de salario, logrados los aumentos de salario, se iba a acabar el empleo en el país. Tiran tanta fruta que, bueno, esto no es producto de un análisis que haya hecho la derecha. En realidad es la expresión de deseos que hacen permanentemente. Por tanto, los ritmos de crecimiento o no crecimiento, se equivocó el gobierno uruguayo y se equivocaron también los organismos internacionales. Por tanto,
pero en el diseño de la ley de presupuesto nacional ya había otros indicios mucho más potentes. Y sin embargo, allí hubo estimaciones que, a la luz de lo que está pasando hoy, claramente estaban fuera de rango.
Lo que se estableció para el presupuesto se demostró en este corto plazo que no era las previsiones ajustadas. Pero a mí lo que me interesa discutir allí es cuando nosotros planteamos que en el tema de el presupuesto y actualmente con la rendición de cuentas, ¿cuál es el espacio fiscal? ¿Cómo generamos los ingresos para el Estado? Entonces nosotros en aquel momento en el presupuesto dijimos, ¿por qué se toma la decisión de no revisar las exoneraciones tributarias al gran capital? Exoneraciones tributarias al gran capital que estuvieron en el 2012, por ejemplo, en el orden de los 1.358 millones de dólares, ¿verdad? Y se nos dijo en aquel momento, no vamos a cambiar las reglas de juego. El problema que cuando no se quieren cambiar esas reglas de juego al capital, que ha generado ganancias muy importantes, en realidad se terminan cambiando las reglas de juego a los sectores populares, a los sectores de trabajadores. Por eso nosotros consideramos que hay que plantearse una visión distinta de quién va a pagar realmente el costo de la situación emergente de la crisis internacional, y nosotros creemos que hay que plantearse, por ejemplo, aumentar el IRAE del 25 al 30%, porque los márgenes de ganancia del capital dan para eso. Hay que aumentar el tema del impuesto al patrimonio. Fíjese, por ejemplo, lo que ha subido el precio de la tierra en estos 10 años, pasando de hectáreas que costaban $500 a $4,500. Si uno analiza la renta agraria en el año pasado hablamos de 2.000 millones de dólares de renta agraria, de los cuales el Estado solo ingresa el 7,7%. O sea, ahí hay un margen importante. No hay margen para imponer un aumento del IRPF a sectores que ganan 33.400 pesos.
Bien. ¿Qué receptividad ha tenido este planteo, en este caso del PVP, en la interna del Frente Amplio? Sobre todo tomando en cuenta que hay sectores que notoriamente se han manifestado en contra de cambiarle las reglas de juego a la inversión, porque además se entiende que la volatilidad de la inversión extranjera puede determinar que ante la percepción de cambios de reglas de juego emigren y que eso signifique una contracción aún mayor en la actividad, con lo que implicaría mayor desempleo, menores ingresos, en fin. O sea, ¿cuál es la sensación que tiene usted, diputado, sobre estos planteos en la interna del Frente Amplio? ¿Pueden prosperar?
Bueno, nosotros vemos que hay muchos compañeros de diferentes sectores que tienen la misma preocupación que tenemos nosotros en relación a la afectación a los sectores de trabajadores de menores ingresos. Yo creo que se inicia un proceso de discusión que va a ser importante, que va a ser fecundo dentro del Frente Amplio, y también hay un proceso de discusión con las organizaciones sociales que han planteado con mucha claridad una visión distinta de cómo Uruguay debe enfrentar esta situación compleja.
¿Usted entiende que, por ejemplo, estos anuncios del equipo económico responden a esa concepción de que, bueno, grabemos al que está acá y no toquemos al que puede irse?
Bueno, yo creo que hay allí que analizar lo que ha sido la experiencia de Uruguay. Por ejemplo, si se hubiera planteado aumentar los gravámenes a las exportaciones de soja y de grano en estos años, yo creo que ningún productor, gran exportador, se hubiera ido, porque se le dieron condiciones muy superiores a las que tenían en otros países de la región. O sea, por tanto, Uruguay perdió la oportunidad de generar ingresos para el Estado en una importante cantidad, y la expropiación de ese excedente se lo hicieron los sectores capitalistas. Nosotros lo que sí estamos convencidos es que con este planteamiento que afecta los salarios, y de alguna manera se emparenta también con lo que fueron las pautas salariales, va a haber una disminución en el ingreso de los trabajadores y al mismo tiempo eso va a generar menores posibilidades de consumo, contracción de la demanda interna, eso va a generar problemas en la industria nacional que fundamentalmente trabaja para el mercado interno. La propia Cámara de Industria se está quejando, seguramente por argumentos diferentes a los nuestros, pero si se generan mejores salarios, mayor inversión pública, se dinamiza el mercado interno, estaremos en condiciones de enfrentar los lineamientos profundamente contrarios que vienen de la crisis internacional. Pero esto hay que definirlo con mucha claridad y es una orientación diferente a la que se está planteando en este momento por parte del gobierno.
¿No se está honrando esa concepción filosófica en el Frente Amplio de que pague más el que tiene más en esta circunstancia, en este escenario?
Yo creo que en realidad lo que está pasando es que se dice que pague más el que gana más, porque esta estructura tributaria está basada fundamentalmente en la renta del salario. Yo sé que hay compañeros que van a decir, no, en realidad los aportes de capital configuran un 20,3% en la escala tributaria y el del trabajo un 15,1%. Ahora, nos estamos olvidando que la mayor parte de los impuestos en el país son impuestos indirectos, como el IVA, y en los impuestos indirectos quienes pagan y cargan el mayor peso son los sectores de bajos salarios o salarios medios, que gastan todo lo que ganan en alimentación, vestimenta, vivienda y demás, y por tanto el peso del conjunto de la estructura tributaria, siendo los impuestos indirectos los más importantes en el país, lo pagan la mayoría de los trabajadores, asalariados o independientes. Por tanto, nosotros nos parece que hay un margen importante de capacidad contributiva que tienen sectores capitales que no se está haciendo.
Bien, pues hoy usted decía al comienzo que hay que dejar de lado los eufemismos, llamar a las cosas por su nombre. En ese sentido dijo que esto es, desde su punto de vista, un ajuste fiscal. También se genera en la sociedad, por lo menos es lo que se puede llegar a percibir a través de las redes sociales o de las conversaciones que cada uno de nosotros mantiene en distintos ámbitos, esa percepción de que nos están armando una grandísima arquitectura, una ingeniería de números que representa una modificación importante en la matriz tributaria cuando se dejaron escapar varios millones de dólares, cientos de millones de dólares en la capitalización de ANCAP. Y cuando se señala, por ejemplo, que este ajuste fiscal ha venido en cuotas, porque por varias vías ya se venía ajustando ese plano. ¿Usted comparte esa percepción de enojo de la gente? Porque dice, todo esto para recaudar 500 millones más. Y en ANCAP se fueron más de 600 en la capitalización, nada más.
Y yo le podría decir que el solventar la caja militar para los uruguayos, a los uruguayos les sale 1.200.000 dólares por día solventar la caja militar. Y este planteamiento del gobierno entiende que se debe ir a la reforma de esa caja en una situación de total privilegio de los mandos militares, que no solo se jubilan con todo el salario, sino que se jubilan con un grado más, con jubilaciones enteramente de privilegio que pagan el conjunto de los uruguayos. Yo creo que hay que saludar esta decisión del gobierno de intentar, y esto es un proceso largo porque no se pueden afectar los beneficios ya contraídos, las jubilaciones que se pagan y demás, pero en un proceso de transformación de una caja militar que es realmente una cuestión que erosiona las finanzas públicas, se convierte en un cáncer para el conjunto de la sociedad.
Se me adelantó al tema porque le iba a preguntar por la reforma de la caja, pero antes le planteé esto de ANCAP.
Bueno, ANCAP, ¿qué fue lo que pasó con ANCAP desde nuestro punto de vista? ANCAP tenía que haber sido financiada en el 2007, producto de que venía de una falta total de inversión y en una decisión equivocada en aquel momento no se quiso tomar la decisión porque se habían conseguido créditos baratos por parte de Venezuela y demás, y no se quiso tomar la decisión en aquel momento. Por tanto, se tuvo que ir a una capitalización de ANCAP. ANCAP no está fundida ni nada que se le parezca. Entonces, podemos discutir eso. Podemos discutir también lo que puede implicar para Uruguay la situación de total vulnerabilidad y estafa que dejaron a instancias de la derecha de este país, de los blancos y colorados que impulsaron la SAFAP en el 96 como si fuera la llave de la felicidad de los uruguayos, y hoy estamos viendo la realidad de esa estafa que deja colgado a tantos uruguayos en un tema tan sensible como es las jubilaciones. Podemos discutir todos los temas que están arriba de la mesa. Está claro que esta situación que hoy enfrenta el Uruguay es una situación no creada por el gobierno del Frente Amplio, sino que es producto de una situación internacional donde los principales receptores de nuestro comercio, por ejemplo, Brasil, Argentina, están en una situación de crisis. 157.000 despidos hubo en Argentina desde que asumió Macri hasta ahora. La situación de Brasil, el enlentecimiento del crecimiento de China, que ya no crece un 10%, crece a un 6%. Bueno, obviamente, la situación en Venezuela. Eso genera que los ingresos, que los flujos de capital que ha tenido Uruguay ya no estén y hay que enfrentarlos. No enfrentarlos sería una situación de total irresponsabilidad. El problema es cuáles son los mecanismos que nos planteamos y cuáles son los sectores que de nuestro punto de vista tienen que aportar, que son los que tienen mayor capacidad contributiva.
Bien, allí le van a decir seguramente, diputado, que se remiten a la historia ya para algunos bastante lejana, que deberían hacerse cargo porque hace más de 10 años que están en el gobierno y que en todo caso cuando le restaban relevancia a aquel tan mentado viento de cola, ahora asumen que el concierto internacional es el que nos instala en esta situación. También que se pidan medidas contracíclicas hoy significa que debieron tomarlas antes, cuando había una época de bonanza. Esos son los argumentos que se están manejando por parte de la oposición y a usted le consta. Es una persona en ese sentido muy atenta y muy informada. ¿Qué responde a eso?
Bueno, justamente yo creo que han habido concesiones económicas que nosotros hemos dicho que debían haber sido distintas. Por ejemplo, lo que le planteaba hace un rato. Acá, cuando se empareja la situación cuando se habla de impuestos. Bueno, yo creo que había que haber puesto impuestos más importantes a los sectores exportadores que hicieron ganancias millonarias, multimillonarias en dólares y en realidad aportaron muy poco. Eso hubiera permitido un blindaje al país en forma diferente. Eso lo planteamos, lo hemos planteado permanentemente, la necesidad de que Uruguay, por ejemplo, no tenía necesidad años anteriores de exonerar las tributaciones de empresas con gran capital, con gran porte, que hubieran venido igual al Uruguay si no se le hubiera subvencionado de esa manera. Por lo tanto, esas son las discusiones que queremos dar. Y hoy, ¿qué es lo que estamos planteando? La estructura de cómo cambiar el aporte tributario debe caer en los sectores que... en los sectores del capital. Y estamos planteando medidas concretas, aumentar del 25% al 30% al IRAE, plantearnos revisar el tema del patrimonio y no que caigan los sectores de bajos salarios parte del ajuste.
Bien. finalmente, Luis, y agradeciéndole estos minutos aquí en la mañana, lo esperamos pronto, lo de la caja militar es algo en lo que ustedes van a poner acento. ¿Valoran esa actitud que ha asumido el gobierno para empezar a hincarle el diente al asunto?
Valoramos la actitud, ha sido temas que se han discutido en el Congreso del Frente Amplio, donde se ha expresado con absoluta claridad la situación de privilegio y de abuso que utilizan los mandos militares en el país, situaciones que entran dentro de un marco de situaciones, la seguridad social, por ejemplo, no hay nadie que se jubile con la totalidad de su salario, con un grado más, como lo hacen los militares. Eso da jubilaciones de 100, 120, 140 mil pesos. Al mismo tiempo, hay otras situaciones de privilegio militar que hay que analizar. Históricamente, muchos coroneles que no llegaban a general eran designados como agregados militares en embajadas. O sea, no estamos hablando de la tropa. El soldado de tropa tiene un salario miserable y va a tener una jubilación miserable. Estamos hablando de los mandos militares que usufructúan una situación de privilegio.
Bien, si no alcanzan consensos en algunos de los planteos para que se modifique este paquete anunciado por el gobierno, ¿el PVP se va a afiliar a la teoría de la responsabilidad política, la disciplina partidaria?
Bueno, todo eso está en discusión. Lo primero que está en discusión es llegar al 30 de junio y a la discusión posterior que va a haber en el Parlamento con cambios sustanciales en esta propuesta. Y nosotros aspiramos a que haya cambios sustanciales.
Si no hay cambios sustanciales...
Bueno, lo vamos a analizar porque nosotros estamos convencidos que es un error político y una injusticia desde el punto de vista tributaria cargar a sectores de trabajadores con más IRPF. Y acá lo relevante no es que nos digan van a ser pocos los aumentos, van a ser pocos desde el punto de vista
monetario.
Acá hay un mensaje claro de quién paga el precio del ajuste que no lo provocaron los trabajadores. Y en todo caso, sectores empresariales, sectores propietarios en el país, no por una simplemente una predisposición ideológica que está arriba de la mesa, que en realidad han seguido aumentando sus ganancias y que tienen capacidad contributiva que no tienen sectores de trabajo en el país. Por tanto, vamos a analizar eso porque nosotros tenemos expectativas en que esto se cambie.
¿No descartan entonces votar en contra llegado el caso?
No descartamos ninguna hipótesis. No hemos querido hablar del tema porque primero queremos discutir del contenido, porque lo otro sería una cuestión determinista. Nosotros queremos cambiar esta situación que está planteada.
Diputado Luis Puig, del PVP Frente Amplio, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.